Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde el Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde estamos haciendo esta tarde el programa, rodeado de amigos que han venido hasta el salón de actos de este museo. Museo fantástico. Otra vez son las 5 de la tarde y tenemos otra vez una cita, no con los toros ni con una taza de té. Tenemos otra tarde de Brexit en el Parlamento británico. Esto es lo que tiene el nacionalismo. El nacionalismo que es muy cansino, que se mete en laberintos de los que no se puede salir. ¿Qué se hizo de aquel gran imperio, de aquella referencia democrática que siempre fue el Reino Unido durante siglos? Nada en política es para siempre y se certifica por el lío que tienen los británicos con el Brexit. Los británicos llevan meses empeñados en demostrar que sus políticos ya no tienen nada que enseñarle al mundo. Ya están empantanados en su incapacidad para resolver el lío en el que ellos solos se metieron. Lo que está pasando con el Brexit debería quedarse como aviso para todos los europeos. Para todos los europeos debería quedar como aviso lo destructivo que es el nacionalismo, que puede llegar a ser esa arrogancia, falta de realismo que siempre acompaña al nacionalismo. ¿Qué se va a votar esta tarde en el Parlamento Británico? Porque hay que preguntárselo, porque esto, claro, es un lío ya desde hace semanas. Bueno, pues el Parlamento Británico ha asumido el control del Brexit y hoy se pueden votar hasta 7 fórmulas para intentar deshacer el lío. May, esta tarde, Theresa May puede volver a intentar buscar un apoyo a su acuerdo de divorcio que ya ha sido rechazado 2 veces. Se ha hablado de que Theresa May puede ofrecer su propia dimisión a cambio de que esta vez sí los parlamentarios británicos acepten ese acuerdo de divorcio con la Unión Europea, pero realmente es muy complicado que eso salga adelante. Ya se ha votado 2 veces en contra y además necesita de los unionistas irlandeses, que no parecen dispuestos, ¿no? Si no sale adelante esa fórmula, pues ya digo, hay 6 fórmulas más. Por eso Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, ha recordado esta mañana que hay muchos británicos que no se quieren marchar, que no quieren irse de la Unión Europea.
Or the increasing majority of people who want to remain in the European Union.
La creciente mayoría de gente quiere quedarse en la Unión Europea, ha dicho Donald Tusk, que además ha apostado por una prórroga larga, porque si no sale adelante, que parece que no va a salir adelante ese respaldo al acuerdo de divorcio que ya firmó con la Unión Europea Theresa May, pues no podrá abandonar el Reino Unido, la Unión Europea, antes del 22 de mayo. Bueno, hay, ya digo, 6 opciones. Está el Brexit duro, el Brexit blando, una unión aduanera con Europa, un mercado único con Europa. Cada una de estas opciones supone un cambio radical para muchos años en la vida de los británicos y en la vida de los europeos. Y da vértigo pensar que algo tan importante se puede decidir en una tarde parlamentaria, sin consenso previo, después de meses del bloqueo. El negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ha pedido a los políticos británicos que asuman sus responsabilidades.
Personne à Bruxelles n'est en train de vouloir voler le Brexit. C'est vous qui faites ce choix et c'est vous qui devez prendre vos responsabilités.
Nadie les quiere robar el Brexit. Ustedes tienen que asumir su responsabilidad, decía Barnier. No van a asumir la responsabilidad. Este es el problema, que el nacionalismo no asume sus responsabilidades y ahora el Reino Unido está dominado por el nacionalismo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que siguen las reacciones a la ocurrencia del presidente de México de exigir al rey Felipe VI que pida perdón por la conquista de su país hace 500 años. El último en hablar ha sido el premio Nobel Mario Vargas Llosa durante la inauguración del Congreso de la Lengua que se celebra en la localidad argentina de Córdoba.
Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse a la pregunta de por qué México tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados.
Y contamos también que la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, ha advertido que el sistema está empezando a quebrarse. Para evitarlo, son necesarios más recursos humanos y materiales. Maribel Sánchez.
Si se mantienen los recortes para el personal, el número de camas y las subvenciones a la ONT, decía su directora, Beatriz Domínguez, podríamos dejar de ser el primer país del mundo en trasplantes. Y es que si hemos sobrevivido a la crisis, añadía, ha sido por el compromiso de los profesionales sanitarios, pero todo tiene un límite.
Tenemos que adecuar los recursos humanos y materiales al número de donantes, al número de trasplantes, a nuestra actividad y a los programas y proyectos en los que estamos implicados. Si no, va a quebrar el sistema y yo les aseguro que esa quiebra ya se empieza a notar a muchos niveles.
Y como consecuencia de esto ha habido una fuga de especialistas en trasplantes hacia la sanidad privada y al extranjero que Beatriz Domínguez se teme que vaya a ser muy difícil de recuperar.
Y te cuento ahora que en el juicio del Procés declara a esta hora una observadora internacional neozelandesa, Elena Catt, Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Era consciente de la prohibición del referéndum. Diplocat pagó sus honorarios por transferencia bancaria. Elena Catt estuvo en Barcelona del 4 de septiembre al 6 de octubre, pero no recuerda qué pasó el 20 de septiembre, el día del acoso a la Consejería de Economía.
Incluyeron en su informe los acontecimientos que ocurrieron el día 20 de septiembre con ocasión de actuaciones judiciales.
I don't know what happened on the 28th.
No sé lo que ocurrió el día 20 de septiembre. Sí, estaba en aquel momento en Barcelona, pero no retengo todos los detalles de lo que pasó día a día.
La cara de asombro de los fiscales lo decía todo.
Y te cuento también que a esta hora arranca la reunión entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública. Sobre la mesa, la oferta de empleo en la Administración General del Estado que el Ejecutivo quiere aprobar ya este viernes en Consejo de Ministros. Serán más de 30.000 plazas. Joaquín Mizmanos.
La de esta tarde es una reunión técnica. En principio, mañana habrá otra para cerrar detalles. Los sindicatos quieren conocer las cifras concretas de esa oferta pública y, sobre todo, si incluye creación neta de empleo en la Administración General del Estado. Es algo que exigen ante el envejecimiento de la plantilla para recuperar los puestos perdidos durante la crisis. Carlos Álvarez, UGT.
Es evidente que hace falta algo más y algo más también, pues porque el aluvión que nos viene de jubilaciones por el envejecimiento que ha producido también esa ausencia de oferta, pues hay que tenerla prevista de cara al futuro.
Comisiones Obreras ya le ha recordado al gobierno que el empleo público debe ser algo más que una preocupación electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya en los deportes, el virus FIFA se porta bien con los equipos punteros de la Liga. Luis Munilla.
Sí, en principio, y que se sepa a esta hora, los partidos de selecciones no han provocado lesionados y Barcelona, Atlético y Real Madrid vuelven a la Liga sin nuevas bajas. Lo más parecido era Leo Messi en el Barça, pero se ha estado recuperando de molestias en el pubis y ha vuelto ya al trabajo con el grupo pensando ya en el derbi del sábado con el Español. El Atlético de Madrid se entrena a las 5:30 de la tarde para el partido del sábado ante el Alavés y el Real Madrid recupera a Llorente y a Lucas Vázquez para el domingo en el partido ante el Huesca. En el Sevilla, por cierto, sigue siendo duda el portero Baslik para el choque ante el Valencia. Y vamos con ciclismo porque está a punto de terminar la etapa reina de la Vuelta a Cataluña, Quique Iglesias.
A punto de terminar, 300 metros solo para el final de esta etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Se van a jugar el triunfo de etapa tres colombianos, Quintana, Egan Bernal, Miguel Ángel López, un británico, Simon Yates, y el irlandés Daniel Martin. Vamos a mantener la comunicación porque faltan 200 metros para que acabe esta línea, esta etapa tercera en línea de la Volta a Cataluña. Han perdido tiempo tanto Enric Mas como Valverde, que no van a poder ganar al parecer esta Volta a Cataluña. En el último sprint está, en la última curva, estos cinco corredores que se van a jugar la victoria. Thomas Degen, es posible que mantenga a última hora el maillot de líder. Así que en 50 metros vamos a saber quién gana esta etapa, que va a ser para el ganador de la Vuelta a España, Simon Yates, que gana la tercera etapa y reina de la Vuelta a Cataluña.
Bueno, y en la Champions femenina a las 6:30, vuelta de cuartos de final, Lillestrøm-Barcelona con 3-0 de la ida ya para el Barça.
Y después de las noticias de las 5, llega aquí a la tarde el que se ha puesto fino a tapas durante horas. Sí, por los bares de Valladolid. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Que no te habrás puesto fino a tapas?
Me he puesto fino, sí.
Estaban buenas, ¿no?
Estaban riquísimas. Yo ya he venido a Valladolid muchas veces.
¿Sí? ¿No es la primera vez?
No. Y tengo que decir que siempre es una ciudad que siempre me ha acogido de maravilla. ¿Lo ves?
Bueno, a ver, eso.
Gracias. Gracias.
No, señor.
El público aquí presente.
Además,
pues,
estos son aplausos de verdad sinceros, sí, señor.
Bueno, nunca recibo aplausos que no sean sinceros.
¿Seguro?
Así que muchas gracias.
Vale.
Bueno,
lo que tú digas.
Da gusto venir a Valladolid. ¿Y cómo me has visto antes en la conexión desde el Majado de Sevilla? ¿Ha sonado bien?
Ha sonado muy bien.
Vale, entonces.
Te falta un poquito de.
Un poquito de soltura, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué?
Mira, ya lo has dicho tú.
¿Sabes
no
qué
tengo,
pasaba?
No lo tengo que decir yo.
Ahí me he dado cuenta lo distinta que es la tele y la radio.
¿Y
porque
eso?
Porque a mitad de la entrevista yo quería pasarte a Sevi cuanto antes.
No, ya me
para
he dado
ir comiendo,
cuenta, me
para
dado
ir
cuenta,
claro, porque yo no puedo
cuenta.
Hablar de algo que no conozco. Yo quería comer. Esto, por ejemplo, en la tele no se puede hacer. En la tele hay otras preocupaciones. Claro, la imagen es muy importante en televisión. Siempre hay que estar presentable. No digo que la radio no seamos presentables.
Uy, qué mal.
No,
qué
vamos
mal,
a ver. No.
Qué mal ha quedado eso.
En la imagen, en la tele hay que cuidar las formas. Esto
ya.
Es algo que sabe muy bien.
¿Qué te crees? La gente va a pensar que cuando no venimos aquí, por ejemplo, a Valladolid, en la radio estamos en chándal.
En chándal y con collares, sí.
Fernando, yo todos venimos así.
Vamos a la Pantoja. Bueno, esto es algo. Lo que hay que estar presentable en la tele es algo que sabe muy bien Matt Bradley, un corresponsal de guerra. Se encontraba en Siria cubriendo las noticias sobre el ISIS para una cadena estadounidense. El presentador, serías tú, le da paso desde el estudio central y la cámara sorprende al corresponsal de guerra infraganti peinándose la melena. ¡Peinándosela con saliva! ¡Ah!
Bueno,
Voy a explicar cómo porque no creáis que es algo así como me mojo un poquito los dedos como hacía tu madre y te peinaba los kikis o tu abuela que hacían esto, me chupo el pulgar y te peino las cejas, que no sé qué obsesión con peinarte las cejas. No.
Es muy importante peinar las cejas, tú no sabes.
Sí, hay pero todo con saliva no, que luego está pegajoso.
Hay cepillos especiales para peinar las cejas.
No,
sí.
Bueno,
sí.
Qué mundo me está descubriendo Pilar Cisneros. Bueno,
hay.
Lo que hace el reportero es, hace cuenco con la mano y deja caer saliva abundante. Luego se la pasa por un lado, lo hace con la mano derecha y se lo pasa.
Pero un escupitajo.
No, escupitajo no. O sea, deja el chorrillo que se ve. Lo malo es que se ve en televisión. Este reportero es como el famoso Ramón de Pitis.
Pues yo he visto a Emilio Tucci.
¿Ah, sí?
Es un vanidoso.
Claro. Era un vanidoso en mitad del desierto. Te digo una cosa.
No sé quién era Ramón de Pitis.
Pues un vanidoso. Mucha saliva tenía el reportero para estar en el desierto.
Pero tú ten cuidado con esto de los reporteros de guerra.
Sí.
Que Fernando graba mucho por ahí en zonas muy
pero
complicadas.
Pero Fernando no se peina porque...
Y tiene una buena cabellera.
Exacto,
que
yo no me peino, lo has dicho bien.
Es
no
que
me
estás
peino
en medio
nunca.
De la guerra, claro, no hay que peinarse. Atención, porque ahora...
Parece cabeza más a mi madre, Juan.
Atención, que...
A ver si te peinas.
Voy a contaros algo que va a afectar muy negativamente a los chavales en edad escolar que nos estén escuchando. Los chavales se dejan los sesos aprendiéndose de memoria las capitales del mundo. Como este niño de 3 años al que ya adoramos en la tarde.
3 años tiene. La capital de Costa Rica.
San José.
La capital de Puerto Rico.
San Juan.
La capital de Cuba.
La Habana.
La capital de Haití.
Haití, Puerto Príncipe.
Es un crack. Bueno,
un crack.
Pues ahora Europa se lo pone a los estudiantes mucho más difícil. Cuando nosotros estudiábamos con saber Moscú, capital de la URSS, te valía. Para aquel lado del mapa. Moscú, capital de la URSS. Perdón, la URSS, capital Moscú.
Exacto.
Pero tras la desmembración de la URSS aparecieron las repúblicas bálticas y se lió la cosa. Complicadísimo. Pues ahora van y cambian la capital de Kazajistán, que todos sabemos que es Astana.
Ah.
Claro.
Primero hay que saber la que es ahora. Astana.
No, Astana, que es,
bien.
Era la capital, Astana.
A mí lo de Astana ya sabes que es por lo del equipo ciclista. Que si
correcto.
No me acordaría.
No, pero que aquí había un chiste, es la capital, Astana.
Ay,
porque
verdad,
ahora la han cambiado.
Un chiste muy malo,
sí,
Juan.
Ahora la capital se va a llamar Nur-Sultán. Que no me digas que esto mola. Nur-Sultán.
Nur-Sultán. Bueno, pero es un nombre tan curioso, fíjate que se te queda.
Es épico.
Nur-Sultán.
Nur-Sultán. En honor al único presidente que han tenido en Kazajistán desde que se independizaron durante 30 años, Nur-Sultán Nazarbayev. Que esto ya suena apoteósico. ¿Te das cuenta, Pilar, podrías repetir Nur-Sultán Nazarbayev sin leerlo?
¡Jo, qué malo! Nur-Sultán Nazarbayev.
Bueno, casi. Bueno,
Nazarbayev.
¿Te das cuenta del drama que nos espera, Pilar, si se pone de moda esto de cambiar el nombre de las capitales?
A ver, ilústrame.
Por ejemplo, vamos
a
ponerle a los países, a la capital del país, el nombre del máximo mandatario.
Venga.
En Alemania sería Merkelia.
Alguien me gusta.
Merkelia. Bueno, a mí Merkelia me suena a almacén de zapatos, donde puedes comprar calzado a buen precio. Merkelia. Son unos zapatos Merkelia, ¿no?
No bueno. Suena mal. Merkelia.
En bueno. Francia. En Francia sería Macronia. ¿Esto te suena? No,
sería Macronia.
Bueno, peor. Perdona, ¿eh? Peor, porque Macronia suena a yogur griego total. Macronia, Macronia. En Rusia sería Putinia, pero no vamos a hacer chistes con esto. Y en España, ¿qué? Pues aquí lo tenemos complicado, porque todos los presidentes que acaban en ez no sirven para hacer este juego, así que nos quedarían Zapateria, que suena tampoco, ¿no? O sea, es más para comarca.
Pero ¿por qué los...? No entiendo. ¿Por qué los que terminan en ez?
Porque
no,
Sancheza
valen.
Es feo, Gonzaleza es feo, entonces...
Bueno, pues nada.
Sí, venga, es mi juego y se juega con mis normas. Zapateria suena bien para comarca, por ejemplo, la comarca de Elda, la comarca del calzado, Zapateria.
Zapateria.
Nos quedarían como capitales de España. Aznaria, que suena algo del príncipe de Arabia. Bienvenidos al lejano reino de Aznaria. O bueno. Rajoya, que es mi favorita. Así, la capital sería Rajoya de la Corona.
Bien. Vale, estás con los
y ahora, no sé cómo vamos porque... ¿Lo dejamos aquí ya o seguimos un poco más? No sé, tú decides.
No, sigue, sigue.
Seguimos.
Sigue, sí, me está
bueno.
Haciendo, me está haciendo gracia. ¿Seguimos un poco más?
Seguimos un poco más. ¿Qué dice el público de Valladolid? ¿Sí o no? Bien. Pues sigamos con una
popular.
Dosis. Ahí está. Futuro apocalíptico.
A ver, que llega el apocalipsis según Juan Solo. ¿Qué pasa?
Bueno, espérate, porque he perdido el guión.
Ah, pero toma, que yo lo tengo
grabado. Lo tengo aquí, Venga. Futuro apocalíptico. Llegan los electrodomésticos que interpretarán las emociones de sus dueños y actuarán en consecuencia para que su vida sea más placentera.
Pues a mí esto me interesa. A ver, quiero decir...
¿A ti esto
parece...
no te da miedo?
No.
Cuidado porque la inteligencia artificial evoluciona muy rápido.
Venga, a ver, tú cuéntame. Tú ve contándome, yo te digo si me da miedo.
¿Qué van a hacer los electrodomésticos inteligentes? Pues, por ejemplo, si... Toda tu casa, ¿no? La domótica.
Sí.
Si la casa interpreta que tu cara es de cansancio, ¿sí? Atenuará las luces para que puedas descansar mejor.
Fenomenal.
Bueno, pero lo decide por ti, no sé. Si estás discutiendo con alguien, bajará la temperatura del termostato para enfriar el ambiente. Esto no es broma, porque con la temperatura fría se discute menos. Vale.
O sea, ¿tú crees eso? ¿Eso quién lo dice?
Lo han dicho ellos, o sea... Pero aquí viene una
pregunta. O sea, que aquí en Valladolid en invierno no se discute
poco,
nada.
Aquí no
claro,
se discute
nada. Con las heladas nada.
Y aquí viene la pregunta. ¿Y si discuten dos esquimales, baja la temperatura? ¿Los puedes matar de frío? Por cierto, esquimal, un pueblo desconocido. ¿Sabéis que los esquimales se emborrachan con licor del polo?
No, Juan, de verdad. Bueno, van gustado. Tres chistes de estos.
Pues te queda uno.
Malos, malísimos.
¿Sabéis que los esquimales ven la tele con nieve?
Oh, por favor, la nieve en la tele, eso ya no se acuerda nadie de eso.
Los esquimales sí.
No.
Bueno, si la...
¿Tú te acuerdas cuando la tele tenía nieve?
Sí, cuando había que ajustar la antenita de cuernos.
Ya no existe.
Bueno, atención, discute la pareja. Bien, si tu nevera es inteligente y ve comedias románticas,
¿sí?
Si a una chica le deja su novio, la va a atiborrar al lado, porque es lo que se hace en las comedias románticas. Si deja la chica al chico, le inflará cerveza al chaval. Si, yo te digo, si tu casa es lista de verdad y te deja tu pareja, lo que tiene que hacer es cambiarte el PIN de la tarjeta para que no compres compulsivamente.
No, lo que tiene que hacer es cambiarte la cerradura directamente. En ese mismo momento. Para
por
que
ejemplo,
no la tengas
que
cambiar.
Puede ser.
¿Te
puede
parece
ser,
mejor
puede
opción
ser.
Para terminar la historia?
No, yo creo que para terminar la historia hace falta otro aplauso del público de Valladolid.
Ahí está. Totalmente espontáneo.
Estás manipulando a la
totalmente
audiencia.
Totalmente espontáneo.
¿Cómo se nota?
Qué bonito.
¿Cómo gracias. Sois los cómicos?
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Si ustedes queréis, no queréis, no tenéis que aplaudir.
Claro.
No hace falta, ¿eh?
No vamos a echar si no aplaudimos.
Que se viene arriba y luego no hay quien la aguante. Bueno, quédate por aquí, Juan. Mira, esta historia, de todas formas, es una historia de película desde el principio. Te estoy hablando de ese asalto a la Embajada de Corea del Norte de Madrid. Bueno, pues fíjate, la Audiencia Nacional ha dictado orden de detención internacional contra 2 de los 10 asaltantes que irrumpieron, como decimos, de forma violenta. El pasado 22 de febrero fue ya. El tiempo pasa volando en la Embajada de Corea del Norte de Madrid. Se les acusa de 6 delitos, entre ellos detención ilegal, robo con violencia e intimidación. Hoy hemos sabido, además, que el grupo activista opositor CCD, Cheolima Civil Defense, ha reivindicado, sí, se llama así, el asalto a la embajada, aunque afirman que no se trató de un ataque, sino que fueron invitados a la embajada norcoreana y que nadie fue atado ni amordazado. Algo muy distinto dice el auto del juez José de la Mata, que apunta a ciudadanos norcoreanos que residen en Estados Unidos. Bueno, el que tiene todos los detalles de esta historia es nuestro jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué tema este, de verdad. Recuérdanos cómo fue el asalto del día 22 de febrero.
Bueno, el día 22 de febrero lo que ocurrió es que la policía es alertada porque hay una mujer en la puerta de la embajada, aparentemente malherida, hablando y pidiendo auxilio y casi gritando. Los vecinos se alertan por esa circunstancia, llaman a la policía, se personan allí. Efectivamente, la mujer está en esas circunstancias, la llevan al hospital. Lo que piensan los policías en esos primeros minutos es que están ante, te lo digo así, un caso de violencia de género. Porque, claro, esta mujer pedía auxilio y explicaba lo que ocurría en coreano. Era viernes por la tarde, ya tarde, además, pasada las 6, las 7 de la tarde. Y la verdad es que no tenían el traductor de coreano a la mano, la policía, para saber qué estaba diciendo. Ya, no hablaba otra palabra. Y lo interpretaron de esa manera. Lo contábamos esta mañana aquí en COPE. Y posteriormente, bueno, ante la insistencia de esta mujer, la trasladan, como te digo, al hospital. Ellos llaman a la puerta de la embajada. Aparece un señor, a ver qué estaba pasando. Y aparece un señor precisamente vestido con el pin del líder norcoreano en la solapa de la chaqueta. Y dice que allí no pasa nada, que es un representante de la embajada, que está todo tranquilo. Ellos le dicen que tienen fuera un ciudadano norcoreano, aparentemente, pidiendo ayuda o que estaba malherido. Y dicen que si hay un ciudadano norcoreano, que comuniquen con el consulado y punto. Y así queda, porque además ellos no pueden entrar, la policía española, dado que es territorio soberano de Corea del Norte, si no es con el consentimiento de las autoridades competentes. Por lo tanto, no pueden acceder al edificio. Ahí se quedan de guardia. Y poco más tarde es cuando ya se desencadenan todos los hechos, y es que ya horas más tarde, pues ante la sospecha de que allí pasaba algo raro, ellos llaman a la base y le dicen que continúe allí la policía. Pero bueno, se produce lo que ya fuimos contando días pasados, que se completaba ayer por el relato del juez, y es que ese individuo que apareció en el portal era realmente el líder de un grupo, el cabecilla de un grupo que estaba en ese momento asaltando, que es lo que quería e intentaba comunicar esa mujer. Estaban asaltando literalmente la embajada de Corea del Norte. Estaba el grupo, el comando, en el interior de esa embajada. Ese señor es un ciudadano de México.
Sí, porque ¿quiénes son las personas para las que se ha pedido la orden de detención?
Bueno, exactamente. El problema es que ahora mismo, de lo que parece un tema chusco, incluso, bueno, con ciertas ribetes de historia, tragicómico, sí, porque les golpean, les embridan, les amordazan y se llevan un cierto material informático de la delegación. Pero digo que el problema serio es que en este momento hay un auto judicial en el cual se imputan graves delitos contra estos individuos, y al menos hay dos de ellos perfectamente identificados, dos ciudadanos, uno norteamericano y el otro mexicano, como te decía, que era el presunto líder del grupo, pero con residencia en Estados Unidos, de los que Estados Unidos tiene que tomar alguna decisión, porque se ha pedido su extradición por parte de la justicia española, imputándoles graves delitos que suponen años de cárcel por estos hechos. Y lo que es también más inquietante y desconcertante es que este cabecilla del grupo mexicano, con residencia en Estados Unidos, consigue escapar de una forma bastante chusca. Bueno, te puedo decir que abandona el edificio de la embajada incluso a bordo de un coche Uber, que pide, estando secuestrando, llevando a cabo el secuestro, y con la policía en la portada principal del edificio, tiene el
vamos, un poco más y coge el autobús.
No, pidió el coche Uber, anuló uno que tenía pedido en la parte delantera del edificio y posteriormente pidió otro servicio, le vino por la parte posterior del edificio y abandonó por la puerta de atrás del edificio que la policía esperaba en la parte delantera. Saber muy bien ante qué estaba la policía, lógicamente, a esas horas. Bueno, claro. Te quiero decir que este señor se marcha a Estados Unidos vía Portugal y a los 5 días se entrevista con miembros del FBI, Policía Norteamericana, Servicio de Información Interno de Estados Unidos, y le entrega, le informa, le da cuenta de todo lo que ha ocurrido, y aparentemente, según creen los investigadores, le entrega material probatorio de ese asalto, material grabado durante el asalto. Bueno, yo te puedo asegurar que el FBI no informó de manera inmediata a Madrid. Entonces, aquí, desde luego, la lealtad entre colegas y países amigos parece que empieza a resquebrajarse, porque no se funciona como un socio que conoce la comisión de un delito, porque es un asalto, insisto, en territorio español, aunque fuese la parte soberana que corresponde a Corea del Norte, como es la embajada, y no se informa de que los presuntos delincuentes han acudido a informar a la policía norteamericana, y la policía española tiene que averiguarlo junto con él, Centro Nacional de Inteligencia, que es el servicio de inteligencia español, que o sea, además, para más INRI, está, Pilar, es que está a no llega a un kilómetro de distancia de la sede de la embajada
Claro, es que con
Corea
lo que estás contando, al final, bueno, vamos a esperar la investigación, ¿no?, y a ver en qué concluye todo esto, pero uno dice, bueno, es que al final sí que va a ser una historia de espías esto, porque claro, con los datos que se van conociendo, ¿eh?
Quizá Estados Unidos no lo comunica inmediatamente ya. Porque ahora Trump y Corea del Norte se llevan mucho.
Claro, y luego otra cosa en el apunte final, es que el grupo este Cholima, en fin, que con quien tiene ciertas relaciones, algunos de los implicados y demás, bueno, vamos a ver en qué queda.
Bueno,
ellos,
vamos a ver
pero
qué queda.
Ellos lo han reivindicado hoy, este asalto, y dicen y niegan que esté en los términos de violencia que dice el auto de su señoría. Oiga usted, el auto de su señoría da cuenta de todas las armas y todos los instrumentos que utilizan en el asalto. Y no se le ocurre al juez. Es que hay una relación de los establecimientos de Madrid donde por la mañana del mismo día del asalto esos señores fueron a comprar esta relación de 5 fundas de pistola, 4 cuchillos de combate, 6 pistolas simuladas, una sobaquera, unas gafas de tiro. Es decir, todo esto está relatado aquí porque lo compraron físicamente y hay constancia.
Física.
Y además, los asaltados, los que fueron sorprendidos, que eran en torno a una decena de personas, que fueron amordazados y demás, dieron cuenta de esto y hay imágenes que así lo demuestran, con lo cual no sé lo que intentan contradecir del auto del juez de la Audiencia Nacional, que en este momento lo que está esperando es que Estados Unidos se pronuncie sobre un hecho constatado y absolutamente incuestionable. Tiene que decidir qué hacer con ciudadanos norteamericanos, en este caso uno y otro residente, a los que se le acusa, insisto, de graves delitos, en los que tendrá que tomar una decisión que nos convenza de la credibilidad que dice Estados Unidos, que asegura el gobierno americano, que no tiene nada que ver en esto. Ya veremos.
Lo dicho, que a ver en qué termina todo esto y que lo iremos contando. Juan Baño, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es 27 de marzo, hacemos el programa desde Valladolid. Es el Día Mundial del Teatro, hablamos de gente teatrera. Por cierto, tú, Juan, solo que eres muy teatrero.
Sí.
Es que es mencionar algo, yo decir que no sé, y siempre hay un oyente que manda un tuit sobre
que
Ramón el Vanidoso de Pitis.
Sí, Ramón el Vanidoso, le entrevistaron en la estación de Pitis, justo a la salida del metro.
Este sí que este era teatrero, ¿no? También.
Sí, sí, porque yo soy un vanidoso, me he visto
hay
la Armani.
Hay mucha gente teatrera. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar,
buenas tardes,
Rosa. Fernando. Yo tengo por aquí, dicen, el amigo más teatrero del mundo, el que siempre llega tarde y tiene mil excusas, que si me he dejado el móvil en casa, que si he tenido que volver a por él, que si he tenido que ayudar a mi madre, que si he tenido un problemita doméstico, en fin, un teatrero. Dicen por aquí también, yo no puedo con los teatreros que encima hablan a gritos y todo para que nos enteremos todos, y eso en Málaga es el pan nuestro de cada día.
Vale. Dice, hasta que en Málaga hay mucho teatrero.
Hasta en las salas de espera de los ambulatorios, dice, están más malos que nadie y una vez que salen de consulta, oye, les ves tan campantes. Claro, en fin.
Eso es verdad, que hay veces que vas al ambulatorio y dices, ¿dónde está fulanita que hoy no ha venido? Que hoy estaba mala. Entonces no va al médico.
No digas eso, que no es verdad. Hombre, la gente está mala, se pone mala.
A veces sí, sí, pero también.
Mala idea tienes, qué mala idea. Venga, sigue, Rosa.
Y hay gente que tiene pavor a ir al médico o al dentista. Adrián dice que cuando le dice a su hija que tenemos que ir al dentista, dice, empieza a ponerse la mano en la frente haciendo como que se va a desmayar. Dice, una vez incluso se tiró al suelo y acabó con que se dio con la pata del sofá.
Claro, lo que te tiras al suelo.
Hay que tener cuidado.
El teatro tiene sus riesgos.
Claro.
Hay que saber caerse, hay que saber tirarse, si no, no lo hagas.
Sí. Sin duda. Y hablando de niños, recordamos 607-150602. Este mensaje nos llega desde Vitoria.
Para teatreros, yo creo que muy teatreros son los niños pequeños. En el caso mío, el mío tiene 5 años, se pone a comer o se pone a cenar, no quiere cenar, empieza, ay, es que me duele mucho la barriga porque tengo una lombriz dentro y no me deja comer, porque tal, o le castiga a su madre o le reprende o con lo que sea, y me mira y me dice, ¡es culpa tuya! ¡Esto me pasa por tu culpa! Los niños pequeños son muy teatros.
Y tanto que sí.
Pues sí, son teatreros. Ahora, lo de la lombriz, habrá oído algo. Claro, lombriz es la tenia. Yo me acuerdo cuando lo de la
hoy tenia. Hoy tiene una tenia, hombre, claro que sí.
No engorda porque tiene una tenia.
Hoy este
era la solitaria.
Yo pensaba que estaba delgada durante algún tiempo. Pensé, a ver si iba a tener una tenia.
Pero
también
si
se
el niño
decía
dice
solitaria.
Sí, si el niño dice, es tu culpa, a lo mejor está criando a un político en casa.
Ah. No, a los niños les encanta echar la culpa a los demás.
Oye, ¿no ha salido el político teatrero, por cierto?
No,
los políticos
también
son un poco teatreros, ¿no?
Y nadie ha mencionado a Busquets.
Bueno, hemos hablado de futbolistas, pero bueno, no hace falta personalizar.
Hace un rato ya, sí, no hay que decir nombres.
Eso. Que los digan los oyentes. Que nos dejen mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo hoy el programa en Valladolid, y claro, en Valladolid no podía faltar en este programa un Delibes. Tenemos con nosotros a Germán Delibes de Castro, que me ha confesado hace algunos instantes que él también es un hombre acostumbrado a madrugar. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si te acercas el micrófono, te oímos.
Estupendo.
Enseguida hablamos de tu padre. Tú eres el tercero, ¿no?
El tercero de siete, sí.
El tercero de siete. Pero antes, si me lo permites, quiero que nos cuentes algo a lo que tú le has dedicado una parte importante de tu vida. Porque Germán Delibes de Castro es prehistoriador, arqueólogo español, catedrático de prehistoria de la Universidad de Valladolid, premio Castilla y León de la restauración y conservación del patrimonio. Bueno, pues Germán le ha dedicado su vida al calcolítico.
El calcolítico que puede parecer una cosa muy rara.
El calcolítico no es una piedra, no es un componente farmacológico. El calcolítico es el periodo, a ver si lo digo bien,
De momento vamos bien.
De transición del neolítico a la edad de bronce, que es un periodo apasionante. Créanme, créanme que es un periodo apasionante porque aprendimos mucho en ese periodo. Vamos a ver, Germán, tú que has dedicado mucho tiempo a esto. ¿Empezamos a cambiar en aquel periodo porque vinieron gente de fuera, fenicios, o fue una cosa nuestra aquel cambio?
Bueno, pues la cosa está muy complicada porque en el último mes, en los medios de comunicación ha tenido mucho eco la noticia de que a mediados del tercer milenio habían sido suplantados todos los varones de la península ibérica por gentes que llegaban de Centro Europa, del centro y del este de Europa.
Han hecho un estudio.
Y hay una gran, es un estudio genético en el que yo he tenido la suerte de poder participar.
O sea, que al final vamos a ser gente de originarios del
centro. No, la cosa está complicada, pero lo más curioso es que se decía que los únicos que habían cambiado habían sido los varones.
Ajá.
Es decir, que había venido gente de fuera que probablemente había acabado con los varones locales y se habían quedado con las mujeres indígenas.
Fíjate.
Es una cosa un poco conflictiva, está muy en estudio todavía, ha dado lugar a una gran polémica, pero de lo que no cabe la menor duda es de que en esa época sí que están entrando poblaciones centroeuropeas. Pero probablemente esas poblaciones que luego se han denominado indoeuropeas, las que nos traen la lengua, etcétera, etcétera.
O sea que en el 3000 antes de Cristo.
Entre el 3000, hacia el 3000, 2500 antes de Cristo.
Que es el periodo que tú has estudiado fundamentalmente.
Bueno,
¿no?
Sí. En líneas generales.
Sin entrar en muchos detalles. Entonces se produce una invasión que además cambia muchas cosas, ¿no?
No, hay algunas zonas de Europa donde la invasión es determinante. Sí. Por ejemplo, en las Islas Británicas hay claramente una suplantación de población. Ajá. Y aquí parece que es una cosa más selectiva que no entendemos todavía muy bien, pero desde luego hay llegada de genes de la Europa del Este. Sí.
Ya, o sea que fíjate que somos producto de un mestizaje continuo.
Sin duda alguna. Pero vamos, somos productos de un mestizaje todavía más intenso antes y después.
Ajá.
Es decir que estamos aprendiendo mucho gracias a la genética. Hace muy poco tiempo trabajábamos con las cerámicas, con los pedernales, hablábamos de estilos, de objetos.
El vaso campaniforme y todas esas cosas.
Ejemplo, el vaso campaniforme, y lo relacionábamos con los de otras zonas e intuíamos que podía haber habido movimiento y desplazamiento de poblaciones. Ahora con la genética esto es prácticamente una operación aritmética. La disección es muchísimo más fina.
Yo ayer precisamente en la sección con la que cerramos este programa con la que damos paso a Ángel Expósito hace una referencia a una obra, una novela de tu padre, el disputado voto del señor Cayo, ¿no? Que estamos en pre-campaña electoral y en esa novela, si me equivoco me corriges, hay tres candidatos que van a buscar al mundo rural el voto. Fíjate que ahora tenemos a los candidatos haciéndose fotos también en el campo,
Bueno, me imagino que si van a pueblos como, no sé si cómo se llamaba ahora exactamente el de la novela de mi padre, no van a tener mucho éxito, me temo.
Pero
y es un riesgo importante, porque no cabe la menor duda, no prescindo de lo que puedan pensar los políticos al respecto, pero es evidente que el campo del interior de la península ibérica, sí, y el de Castilla y León se está despoblando, como había augurado mi padre hace 25 años, claro, a marchas forzadas.
Traía a colación esa novela y ese comentario porque pensé, fíjate cómo Miguel Delibes ya vio esa España que se quedaba vacía y a los políticos buscando el voto donde ya no había nadie, ¿no? Y tantas cosas proféticas, profético tu padre.
Pues no lo sé, desgraciadamente no era un hombre muy optimista y entonces que acerte en sus profecías, no sé si lo considero muy positivo, pero es un poco verdad. Es decir que, sobre todo en relación con Castilla, yo creo que los datos últimamente son bastante demoledores. La gente del campo viene a la ciudad. ¿Cómo no va a venir a la ciudad? Si la gente joven tiene hijos, quiere evidentemente darles un futuro. Pero ya no solamente es el campo, es decir que hace poco tiempo teníamos la noticia en Valladolid de que por vez primera en los últimos 25 años Valladolid había descendido de los 300.000 habitantes. Yo me acuerdo allá por los años 80 y 90, sí, cuando se hacían cálculos de cómo urbanizar para que hubiera 500.000 de habitantes en Valladolid. Pues eso no es cierto, es decir que el centro, salvo Madrid y la costa del Mediterráneo, me da la impresión de que el resto del país tiene una dinámica demográfica negativa.
Al Miguel Delibes, escritor, yo creo que lo conocemos relativamente bien, lo hemos leído, releído, volvemos sobre sus páginas, disfrutamos con ese castellano, disfrutamos con cada una de sus novelas, con cada uno de sus relatos. ¿Y el Miguel Delibes padre se parece al Miguel Delibes escritor? ¿Qué destacaría, bueno, de su personalidad?
No lo sé, pero es curioso porque creo que mi padre tiene fama en general de hombre huraño, sí, de un hombre que se relacionaba mal socialmente. Ajá. Y yo creo que no es del todo cierto. Yo creo que a mi padre lo que le horrorizaba era la solemnidad.
Ajá.
Es decir, que no le gustaba ir a una reunión. Yo recuerdo ahora muy bien, como anécdota curiosa, sí, que cuando le tocó ir a recibir el premio Cervantes, tenía que ir a una recepción en el Palacio Real la víspera y al día siguiente rodearse de académicos, de gente, sí, que él decía notable, para recibirlo. Y le costó mucho ir. Vamos, hasta tal punto que él, que era bastante depresivo y tenía sus médicos oficiales, les llamó la tarde de la víspera. Esto lo cuento.
Tanto, ¿eh?
No es casi una broma, pero fue cierto. Y dijo que no podía ir, que le internaran, que estaba muy enfermo. Los médicos que le conocían bien, afortunadamente, dijeron que no solamente iba a ir, sino que le iban a llevar ellos.
Ya.
Es decir, y le acabaron llevando. Pero mi padre, todavía poco convencido de poder aguantar aquello, a mi hermano mayor, Miguel, que fue director del Coto de Doñana,
¿sí?,
le dijo: hijo, cuando veas que he subido al púlpito, que se me acaba la saliva, si no me desmayo, continúas con el discurso que te meto en el bolso interior de la americana
y, le dio
y continúas leyendo.
Le dio una copia.
Le dio la copia, con el que conserva todavía mi hermano. Bueno, pues ese era mi padre. Yo creo que era lo más alejado de un yuppie que se pueda imaginar. Era, ajá, un hombre inseguro. Yo creo que con esa... A mí me parece que es el encanto del inseguro. A mí me gusta más el inseguro porque creo que tiene más posibilidades de mejorar en lo que hace que el individuo que está convencido de que lo sabe ya todo, ¿no?
Germán, ¿y tú tienes recuerdo de... Perdón,
escribiendo.
Te vas a ahogar, espera, tranquilo.
Se nos ha puesto un poco malo, Fernando.
Sí, ¿sí? No,
gracias, Germán. Que si tienes recuerdo de tu padre escribiendo.
Sí, claro. Es que mi padre era muy trabajador. Hay muchas veces que la gente te pregunta con esa facilidad de tu padre. Y yo creo que al final la facilidad de uno en gran medida se la acaba ganando con la práctica.
La facilidad es trabajo y trabajo.
En cierta ocasión hicieron una tesis doctoral, me parece que era Javier Sánchez, ajá, sobre Miguel Delibes periodista. Y decía mi padre, con perdón de la expresión, este cabrón me ha ido a buscar hasta el primer original que escribí en el norte de Castilla, y es lamentable, y lo ha publicado. Y decía Javier Sánchez allí, bueno, para que se vea que poniéndose a escribir con el paso del tiempo uno puede acabar haciéndolo bien.
Yeah.
Bueno, pues mi padre escribía mucho tiempo, era un hombre muy disciplinado.
Ah, tenía ciertos hábitos de escritura.
No, tenía unos hábitos cerradísimos. Él era... Yo
madrugaba.
Iba a decir, No.
¿Ah, no?
Pero era un poco...
Era
maniático, ¿no?
Ah, sí.
No, escribía de 9 de la mañana, yo sobre todo le veía lógicamente escribir y sabía cuándo trabajaba en verano.
Ya.
En la casita que tenemos en el norte de Burgos,
sí,
y nosotros desayunábamos juntos y mi padre se bajaba a trabajar a las 9 o 9:30 y no se despegaba de la mesa hasta las 2:30 que se levantaba para darse un baño en la piscina. pero era sistemático, es decir, que no es que fuera algún día, otro día, no, él trabajaba todos los días. Esta cosa de que si llegan los ángeles que le pillen a uno trabajando y sentado en la silla, ¿no? Los ángeles de la inspiración.
Germán Delibes, gracias por haber estado con nosotros haciendo memoria del gran Miguel Delibes.
Porque todo eso que has descrito del carácter, perdóname Fernando, ¿no es el carácter castellano típico? ¿El de tu padre?
Bueno, pues es probable que seamos un poco secos, sí.
Yo soy de Zamora, es que él es de Córdoba.
Yo creo que lo somos. Yo tuve el primer catedrático que yo tuve aquí en Valladolid, me decía, bueno, el día que llegué a Valladolid de Santiago de Compostela, creí que me caía del susto de cómo eran ustedes. Digo, no piense que nosotros vamos a meter la nariz en su casa si usted no nos llama. Él quería que le bailáramos el agua desde el primer momento.
Y erais totalmente...
No somos así.
Bueno, Germán, gracias por traernos la memoria del gran Miguel Delibes sentado a las 9 de la mañana escribiendo hasta las 2:30 y con miedo a participar en actos sociales. Y que sigas investigando para que sepamos cómo se produjo esa gran transición del neolítico a la...
Intentaré que la próxima vez sepas un poco más del calcolítico cuando vengas a Valladolid.
Estaré encantado. Es una gran asignatura pendiente. Gracias.
Nada, seguiremos escuchándote por la mañana.
Gracias.
Con Juan Solo hablábamos de si los electrodomésticos de la casa llegará un momento en que podrán captar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y actuarán en consecuencia. La verdad es que la tecnología lo inunda todo, pero sobre todo y especialmente y en los últimos años nuestros coches, nuestros vehículos, fíjate cómo han cambiado, ¿no? Yo no sé si ahora mismo cualquiera de los que estéis aquí, si conducís habitualmente, claro, en una ciudad como Valladolid, a lo mejor conducís menos, en Madrid pues conducimos en general bastante, ¿podríais aparcar sin la señal acústica esta que nos avisa de que le estamos dando al coche de atrás o a la columna del parking o esas cámaras que también nos ayudan para el aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Pues nos hemos acostumbrado hasta tal punto que de repente coges un coche que no tiene esos avisadores y ya te has dado el golpe. O bueno, eso para aparcar, porque lógicamente hay otras ventajas, ¿no? Las nuevas equipaciones para los coches, en fin, pues son así, nos hemos acostumbrado a ellas. Pero fíjate en esta noticia que llega desde el Parlamento Europeo. El coche, la furgoneta, el camión y el autobús que compres a partir del 2022, y cuidado, que el 2022 es que está ahí ya, a la vuelta de la esquina, podría ir equipado con nuevos sistemas de seguridad para proteger a pasajeros, a peatones y a ciclistas. Entre las medidas se encuentra un sistema que bloquearía el arranque del vehículo si detecta que el conductor está borracho. Bueno, como siempre que hay cambios, intentamos analizar pues qué supone esto, no solo en estos nuevos vehículos, sino también pues para los usuarios, para los conductores. Vamos a saludar primero a Noemí Navas, es portavoz de ANFAC, que es la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Hola Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Esto será así en los vehículos que tengamos y que compremos a partir del año 2022, aparte de ser menos contaminantes, de ser eco, en fin, todo esto? Además, ¿no nos dejarán ni encender el coche si hemos bebido unas copas?
Bueno, hay que aclarar que esto es un acuerdo previo al que se ha llegado entre la presidencia de la Unión Europea, entre el Parlamento Europeo y la presidencia rumana, si no me equivoco. Sí, entre el Parlamento Europeo y la presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea, y es un acuerdo provisional, pero sí que es verdad que hacia donde se camina es hacia incluir nuevas medidas de seguridad que, entre otras muchas cosas, puedan incorporar interfaces que faciliten el bloqueo de los automóviles para conductores ebrios reincidentes. Es decir, no va a ir montado en todos los vehículos nuevos por defecto, sino que será una manera de facilitar que alguien que ha podido tener una multa grave por conducir ebrio no pueda volver a hacerlo.
Pero entonces, a esos conductores en concreto, digamos que se les instalará un dispositivo también determinado en su vehículo para que
habrá
nada
que
más
ver.
Subirse al vehículo o tienen que soplar en el propio vehículo o algo les detecta que ya no puede conducir si ha bebido una copa.
Hay sistemas que existen que te permiten soplar si quieres arrancar el vehículo.
¿Ah, sí?
Ya hay proyectos.
O sea, ¿ya hay coches con esto?
No, son proyectos piloto en distintas automovilísticas que pueden integrar este tipo de dispositivos. Pero en absoluto ahora mismo es una cuestión obligatoria. Son dispositivos que se están investigando, que se están probando, uh-huh. están en proceso de prueba, pero como este, por ejemplo, hay otros proyectos que te impiden arrancar el vehículo si das señales de cansancio, o te obligan a parar al vehículo si das señales de cansancio.
¿Y eso cómo se detecta?
Pues a través de, esto es muy curioso, a través de escáneres del rostro. Entonces,
¿el coche va a saber si yo estoy cansada?
Sí.
Por mirarme la cara, digamos, es decir, por un análisis que va a hacer de mi cara.
Claro, porque tú, el coche es capaz de saber si tú estás mirando al frente o te también para por ejemplo, para detectar la distracción. El coche es capaz de saber a través de unos sensores si tú tienes la vista en el frente o la tienes distraída, si tienes los ojos perfectamente abiertos o se te están cerrando, si se te cierran varias veces. Si miras, si miras hacia atrás, si estás distraído con la radio, cosas así.
¿Y esto en cuánto estará disponible para los vehículos que compremos todos, los que estamos aquí, por ejemplo, los que nos están escuchando? ¿Cuándo aparecerán estos dispositivos en nuestros vehículos? ¿Cómo va la industria en este sentido?
Bueno, el objetivo es cero accidentes en 2050, con lo cual hay mucho todavía por investigar.
O sea, poco a poco todavía.
Cosas, claro.
Bueno, vale, gracias. Sí, Noemí Navas, gracias por atendernos y bueno, sin duda es un mundo que es a favor nuestro, de nuestra seguridad, también lógicamente de esos peatones, de esos ciclistas. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, simplemente una pregunta, ¿esto es positivo?
Es muy positivo porque lo que es un fracaso es la aplicación del Código Penal, meter a la gente en la cárcel, porque eso significa que el accidente y los fallecidos y las víctimas ya se han producido. Esto es prevención y, por tanto, no queremos que se aplique el Código Penal, no queremos meter a la gente en la cárcel, sino evitar que alguien que ha bebido o alguien que ha consumido una sustancia incompatible con la conducción pueda provocar un accidente.
Bueno, pues esta es la cuestión y por ese camino vamos, ¿eh? Que lo veremos o no, pues unos más que otros, claro, pero algunos de estos dispositivos seguramente, en menos de lo que parece, en 3-4 años estarán posiblemente disponibles ya en algunos vehículos. Mario Arnaldo, gracias también. En fin, estas cosas, las ventajas de todo lo que suponen las nuevas tecnologías aplicadas también a la seguridad vial, que está muy bien. En un chico malo, estamos haciendo hoy el programa desde el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid con un montón de gente que ha venido aquí a hacernos compañía esta tarde, Fernando,
Sí, estamos encantados de estar también acompañados por estos amigos que comparten con nosotros la tarde de COPE aquí en Valladolid.
Y no sabemos si alguno de estos amigos será muy teatrero o no. Que le guste el teatro seguro que sí, porque aquí en Valladolid, ¿verdad?, se va mucho al teatro, ¿verdad? Y además hay buena
pero
programación
como buenos
teatral.
Pero vallisoletanos son gente sobria.
Claro. Entonces a lo mejor lo de
teatro
no
tiene su peso y no se añade nada a ella.
Sí, es lo que decía un poco
no
Germán
Delibes.
No se exagera
en ningún momento, sí.
Claro, pero nosotros estamos encontrando gente teatrera esta tarde. Nos lo está contando Rosa, porque se lo están contando los oyentes, ¿a que sí, Rosa?
Hombre, mira, tengo a María, que es profesora de universidad, y dice, no veas tú las actuaciones que me hacen los alumnos cuando no entregan un trabajo a tiempo. Son dignas del premio Max, sin duda.
A ver, ¿qué cuenta? ¿Cuenta alguna en concreto o no?
De momento no. Nos deja el titular.
A lo mejor Fernando podría pensar en alguna, si es que esto...
Sí, no, que luego y rápidamente...
Luego los identifica, ¿verdad?
Exacto, rápidamente.
Tampoco es plan.
Bueno, Ana dice que la teatrera en su caso es ella, que la primera vez que comió con los padres de su novio le pusieron pescado al horno y no soporta ni el olor a pescado. Ahí estaba ella haciendo de tripas corazón.
Bueno, pero vamos a ver.
Y lo hizo con éxito, ¿te lo ha contado o no?
¿El qué?
O sea, que sí le salió bien, que sí
no, hombre,
consiguió.
Le salió. Dice que ahí estaba yo haciendo de tripas corazón, supongo que quedó fenomenal.
Pero
no sé
pero es que hay veces que hace tripas corazón y se te nota.
Claro.
Hay que hacer tripas corazón y que no se note. Pero qué maravilla, si llevaba yo mucho tiempo echando de menos un buen pescado, hombre. Qué bueno, querido suegro, querida suegra, qué bueno que me hayáis hecho esta merluza al horno, estos jurelitos fritos.
De todos modos, esta mujer tiene mucho mérito, ¿qué quieres que te diga? Bueno,
claro,
ella lo ha hecho por una buena causa,
exactamente.
¿No? Por quedar muy bien, ser educada, por ser educada.
Una teatrera en toda regla. Bueno, teatreros, al fin y al cabo, hay en todos lados. Por ejemplo, fijaos.
Teatreros en casa. Buenas tardes, Mariano de Santander. Mire, yo en mi empresa sí que hay teatreros. De hecho, podían dar aquí los premios Goya, porque es que se queja alguno de verdad que por todo. Hasta que le duele a alguno hasta el pelo. Fíjate si son teatreros. Madre de Dios. Buenas tardes.
El pelo.
Bueno, el pelo a veces duele, ¿no?
¿Te duele el pelo?
Sí, el punto donde el pelo entra en el cuero cabelludo puede haber sufrido una infección, le duele a uno mucho. Ay, ¿cómo duele?
Pero no exactamente el pelo.
Bueno, hombre, el pelo si es echarle mucho cuidado, a veces duele la cabeza más que el pelo. Bueno, ¿eres teatrero o teatrera? ¿Conoces a alguien que lo sea? Nos lo dices en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.